la tenemos ya aquí, la podéis ver si nos seguís en el directo que emitimos a través de la página web de Onda Madrid. Es Lula de León, que es CEO de Limons, creo que es Limons, porque yo mi inglés, Lula, buenas tardes, no es así muy bueno que digamos.
Es perfecto.
Es Limons.
Es Limons.
Vale. Bueno, ella, la semana pasada estuvimos con la ganadora de los premios emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid, y Lula, junto a su equipo, estuvo muy cerquita también de ganar. Ellos quedaron, o ellas quedaron, en segunda posición, pero de un proyecto que bueno, estáis metidos también en pleno proceso de búsqueda, no sé si lo tenéis ya, los inversores
casi.
Pongan pasta en el proyecto. Que no, además no es la primera ronda, ¿no?, que tenéis.
No, estamos en la tercera ronda de inversión. Nosotros levantamos dos rondas desde el principio, la primera con un PowerPoint. Y estamos en la tercera ronda de inversión, ya con producto en la calle, y para lanzar nuestro segundo producto, que es el que monetizamos, ¿no?, con el que ya ganamos dinero.
Sí, porque hay que decir que al final vosotros lo que proponéis al mercado es una plataforma que tiene que ver con el mundo de la educación, ¿no?
Sí, ahora que está esto en el candelero.
Sí, ahora nos contarás, porque me has estado contando esta polémica, que los que no somos de educación estamos un poco ajenos, pero los que estáis involucrados sí que estáis ahí muy pendientes, ¿no?, de las diferentes posturas.
Sí, nosotros hemos desarrollado una plataforma que digitaliza los procesos que ocurren dentro de las aulas de aprendizaje y enseñanza. ¿Por qué digitalizar estos procesos? Que no significa poner a todo el mundo delante de una pantalla a hacer absolutamente todo, sino lo digitalizamos porque precisamente la educación es una de las industrias en las que menos datos se manejan sobre el aprendizaje, y sin datos no se pueden tomar decisiones a escala, ¿no?, como ocurren en otras industrias como la banca o travel o el comercio electrónico.
Pero en principio la primera parte de vuestro proyecto, digamos, es una plataforma que puede utilizar cualquiera, ¿no?, de código abierto. Explícanos lo que es código abierto, porque habrá muchas personas que no sepan lo que es, que no están involucradas en este mundo.
El código abierto es un movimiento que desde hace muchísimos años vienen emprendiendo los programadores, por el cual los desarrollos que hacen los ponen a libre disposición gratuita de cualquiera. Entonces la comunidad va trabajando alrededor de ese código abierto y van generando nuevas funcionalidades que siguen a disposición de todo el mundo. ¿Qué ocurre con el código abierto? Que están los programadores por un lado, ¿vale?, que comparten gratuitamente. Por otro lado, esos programadores pueden crear otros componentes que son de pago, con los cuales ganan dinero, y luego también monetizan a partir de hacer servicios de consultoría a los clientes finales, pues que no tienen programadores y que necesitan que les ayuden.
Claro.
Entonces nosotros arrancamos con código abierto para poder empezar de una forma gratuita y que tuviera poca fricción, ¿no?
Claro, o sea, de momento esa es la primera parte que aludías, que tenéis puesta en marcha, ¿no?
Sí.
Con el nombre también de Limons,
sí,
es decir,
Limons,
os pueden
abierto,
localizar perfectamente
cualquier
persona que tenga que ver con el mundo educativo y que quiera acercarse a vuestra plataforma y por lo menos conocerla, ¿no? Porque habrá gente que hemos empezado todos siempre con la curiosidad de primero aproximarte a ver qué es esto, ¿no?, y qué funcionalidades tiene y cómo lo puedo emplear, digamos, luego en mi vida profesional, de alguna manera, ¿no?
Exacto.
Y esa segunda parte, ¿en qué va a consistir? ¿Es ese servicio que comentabas de asesoramiento o la posibilidad, incluso me imagino, de crear sobre la base de vuestro proyecto, digamos, proyectos específicos para clientes finales?
Eso lo dejamos para las empresas que quieren hacer modelos de negocio a partir de nuestro producto, ¿vale? O sea, se puede hacer dinero alrededor de Limons sin ser Limons. Lo que nosotros hemos hecho en este año, a partir del primer lanzamiento, fue hacer el desarrollo del software as a service o plataforma SaaS, que es una plataforma que, con un pago por usuario, te permite, sin preocuparte de la tecnología, tener tu centro digitalizado.
Claro. ¿Y esto es accesible para cualquier centro educativo, sea del nivel que sea y demás?
De hecho, nosotros somos la única plataforma que funciona tanto con gran centro educativo como con centros pequeñitos, que pueden hacer un autoenrolo, es decir, que ellos mismos pueden darse de alta, crear sus programas educativos y sus asignaturas.
Y también me refería al nivel educativo, es decir, ¿lo mismo sirve para una universidad que para un centro de primaria, por ejemplo?
En eso también hemos sido bastante, digamos, abstractos, ¿no? Y nosotros atendemos, o sea, nuestro producto puede atender con una plantilla que eliges al principio a colegios, bachillerato, FP, sí. Centros educativos universitarios y posuniversitarios y corporaciones.
Ah, o sea, incluso, digamos, en formaciones que tienen que ver con el mundo de la empresa, con el mundo del empleo, etcétera, también
exacto,
podríais nosotros, servir como plataforma, ¿no?
Nosotros sacamos los informes de Fundae con pulsar un botón.
Ah, mira, pues...
Sabía que eso te iba a gustar.
Sí, 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 hombre, porque además, fíjate, luego nos escucharás dentro de unos minutos que vamos a hablar de cursos de formación para el empleo a los que prestamos atención, también de no solamente de Fundae, de Google Actívate, por ejemplo, uh-huh. de un montón de plataformas que también desarrollan productos para personas que buscan trabajo y en profesiones donde además se busca mucho elemento. Pero también tenemos empresas que montan esos cursos y que a lo mejor les puede venir bien vuestra plataforma. Con lo cual, oye, pues igual a partir de escuchar este programa pueden surgir iniciativas. Permíteme, Lula, porque los jueves tenemos siempre la colaboración de otra mujer que es nuestra abogada que responde.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y seguimos charlando sobre el proyecto Limons que impulsa Lula de León, que además me está comentando en este tiempo de publicidad que también necesitáis personal. Pues estás en el programa adecuado para contárnoslo.
Sí, sí.
¿Qué necesitas? Cuéntanos.
Ahora cuando cerremos la ronda, de hecho, tenemos que incorporar perfiles muy específicos, perfiles de QAS, ¿vale? Que son de testing, y perfiles de científico de datos. Data scientists o científicas de datos.
Ah, muy bien. Pues esto vais a necesitar entrar en la pelea, porque ahí, sobre todo, el quad testing, ¿esto qué es exactamente? Dínoslo tú que manejas, porque a nosotros, ya nos hacemos un lío. Yo para mí que eran informáticos todos, ahora ya no son informáticos todos, sino que cada uno tiene especialidad.
Ahora son como los pitufos, cada uno tiene su personalidad especialidad. QA es Quality Assurance, son los que es la parte del equipo que se asegura de que lo que se ha previsto que tenía que hacer el sistema lo hace de la forma correcta, en los tiempos correctos y con la experiencia de usuario correcta.
O sea que se ponen en la piel del usuario y dicen, esto funciona como nosotros habíamos previsto o no, o es mucho más enrevesado, o tarda más tiempo, o no.
Exacto, o da errores.
O da errores o presenta problemas. Y bueno, y luego los de datos, lo comentabas tú además, que esa es una base de vuestro proyecto muy importante, ¿no? Porque
sí.
Comentabas que en el campo de educativo falta quizá esa incorporación de los datos que ayudan a tomar decisiones.
Falta muchísimo. Las plataformas que hay educativas en lo que tiene que ver con el dato están a 20 años de distancia de donde puede estar un proyecto de e-commerce básico o donde está, por ejemplo, la industria de los viajes o la logística, ¿no? Entonces aquí había un punto clave. ¿Cómo puede ser que las organizaciones que aprenden sean todas? O sea, un Vodafone es una organización que aprende más que una universidad. ¿Por qué? Porque no tienen datos para ver qué está pasando con los procesos de aprendizaje. Tienen las notas, asistencia, pero no saben qué ocurre dentro del entorno online.
Claro.
Y nosotros nos dirigimos a centros educativos que dan programas formativos online o blended, mixtos. ¿Vale? Por lo tanto, necesitan esos datos para saber cómo funcionan sus programas, hacer procesos de mejora continua, qué profesores son los mejores y por qué.
Claro.
Súper importante.
Hombre, y tanto ahora en este mundillo en el que se va incorporando la enseñanza online, yo creo que prácticamente a todos los centros educativos, ¿no? Porque en esto la pandemia hasta os puede haber venido un poco bien o no.
Nosotros venimos de la teoría de que la pandemia supuso un efecto rebote, porque se le pusieron plataformas a centros educativos que no estaban preparados para ello, profesores, alumnos, familias, etcétera, y además las plataformas no estaban preparadas para una adopción masiva. Aquí había la gente que estudiaba online que caía en tu tejado, ¿no?
Sí,
adaptarte.
Sí, sí. Sí, sí.
Sin embargo, se trató de replicar lo que era un aula dentro de una pantalla.
Claro.
Mientras que no se adoptaron medidas para crear una experiencia alternativa.
Hombre, y sobre todo que las plataformas que se utilizaron, yo creo que no estaban habilitadas, ¿no? Porque desde Teams, Zoom, todas estas, bueno, pues están habilitadas para lo que están habilitadas, ¿no? Para unas reuniones quizá más cortas, más... ¿no? Yo, sobre todo los chavales, los veía que decías, bueno, es que... pueden estar, no sé, durmiendo mientras que la profesora o el profesor les está contando las cosas, ¿no?
De hecho, era uno de los problemas principales y sí tuvo impacto en lo que es el tramo de escuela. En los tramos universitarios tuvo muchísimo impacto porque no podías pretender que una persona siguiera una clase de 2 horas o de 1 hora o 5 horas de clase delante de una pantalla.
Claro.
Pero los profesores no tenían tiempo para adaptar el contenido, ni tiempo, ni formación, ni los pobres, ni ganas.
Claro.
Entonces, al crear Limos, nosotros lo que pretendíamos era dar un salto de ese producto de IT de toda la vida, donde te pongo un sistema que no se ha testado con los usuarios, que no tiene, a los que no les hemos preguntado cuáles
claro.
son sus puntos del dolor, a irnos a justo todo lo contrario, mirar industrias muy digitalizadas que precisamente parten de los puntos del dolor de esos usuarios. Profesor, ¿cuál es tu principal problema? Pues que tengo mucha burocracia. Pues vamos a evitar que tú tengas tanta burocracia digitalizando esos procesos para que puedas dedicarte a lo que te gusta y lo que mejor haces, que es enseñar.
Antes de que continuemos con la conversación, que nos hemos quedado a medias, si nos está escuchando a alguien que sea científica o científico de datos o QA-testing este, ¿cómo os hacen llegar el currículum?
Que nos busquen por LinkedIn, Limos, o que directamente me contacten a mí.
Que eres Lula de León en LinkedIn o Limons, ¿no?
O Limons.
Con doble E, aunque que somos muy propios del inglés. Bueno, claro, esto lo impulsáis en mayo de 2021 con Johan Sosa, ¿no?
Sí, Johan Sosa.
Sois las dos personas que de alguna manera estáis liderando. ¿Y ahora cuántos sois?
Ahora somos 14. En ese momento Johan era mi cofundador, lo fundamos entre los dos y contratamos a un equipo de 6 personas y entre 8 personas desarrollamos un producto de cero en un año. Personas senior que tenían mucho recorrido con muchísima experiencia, excepto una persona que cuando yo la contraté tenía 19 años, tuve que hablar con su madre para contratarla.
¿En serio?
Sí.
Oye, pues con 19 ya no hace falta, ¿eh? Si fuera menor de edad todavía, pero...
Pues una persona que era espectacular, era profesor en un centro de formación, un desarrollador increíble y que en 2 años, bueno, no te puedo decir dónde está porque es alucinante, ¿no? Compartiendo con la gente de Amazon todo el conocimiento de infraestructura y creciendo muchísimo.
Mañana vamos a hablar de un chaval de Linares de 21 años que está en la NASA, que lo han contratado en la NASA. Entonces eso significa que hay gente joven muy capacitada y que viene pisando muy fuerte, ¿no?
Y que no ha pasado por los programas educativos tradicionales. O sea, Miguel venía de 42, que es el programa
de Telefónica.
Entonces es ese atajo que ocurre ahora. Que te saltas el programa universitario.
Bueno, es que eso estábamos comentando fuera de antena, que está permitiendo además la incorporación de muchos colectivos que a lo mejor no lo tendrían tan fácil si no fuera por ese sistema es que no me acuerdo cómo se llaman esos temas. Es que te he dicho antes webinar, pero no son webinar. Es que no me acuerdo cómo se llaman esos programas educativos de 16 semanas. Ya me acordaré.
Todos estos bootcamp express.
Bootcamp, sí. Los bootcamp, ¿no? Que es otra forma, que es aprender haciendo, ¿no?
Sí, nacen directamente de la necesidad de las empresas por cubrir ciertos puestos y no corren, ¿no?, por estos procesos de certificación,
claro,
que necesita una universidad para crear un programa, claro, formativo, que pueden tardar 2, 3, 4 años en plantearlo cuando la salida al mercado es ya.
Claro,
¿no? Lo necesito,
claro,
ya.
Claro.
Sí.
No, pero por otro lado, estábamos comentando que, por ejemplo, eso permite que personas con discapacidad, que a lo mejor no tienen fácil el moverse, porque tienen problemas de movilidad para ir, por ejemplo, a la universidad, pues a través de un bootcamp que organiza la Fundación Good Job, pues los están preparando en temas de ciberseguridad, en tema de análisis de datos, con lo cual también es muy interesante, ¿no? Porque permite esa formación, esa incorporación de personas que a lo mejor de otra manera no lo tendrían fácil. Y vosotros, y sobre todo tú, que además de Limons es una persona que lleva muchísimos años en el sector, das fe porque no se lo terminan de creer. Yo me preguntan, pero ¿de verdad no hace falta saber no hace falta tener la ingeniería en informática para después hacer el bootcamp y que yo esté preparado o preparada para ejercer esa profesión?
No hace falta, y además sí que me gustaría comentar a raíz del tema de la diversidad, ¿no? De incorporar sí. perfiles diversos a las compañías, que es un win-win, es decir, ganan las dos partes. Las claro. empresas con perfiles diversos, ¿vale? Son más rentables, uh-huh. se adapta mejor a las necesidades del usuario. Al final no es solamente, no te estoy dando un puesto de trabajo, es que necesitamos diversidad en las compañías, claro. diversidad de género, diversidad racial y diversidad funcional y diversidad neurológica. ¿Vale? Claro. Para que realmente estemos dando respuesta al otro lado, al mercado.
Claro,
porque el mercado
claro.
es diverso.
Hombre, que no se está haciendo ninguna obra de caridad, que
no.
es simplemente lo justo,
en
lo,
absoluto,
lo que hay que hacer, que la sociedad está compuesta por mucho tipo de persona que debe tener su reflejo en las propias empresas. Enseguida vuelvo contigo, Lula, que tenemos más preguntas para Ana y la tenemos contactada al teléfono. Lula de León está con nosotros desde el principio del programa. Mira, estábamos hablando de la diversidad, no había caído yo que nos toca hoy hablar de esa feria de empleo para personas con discapacidad en la que estaremos dentro de 2 semanas, si no me fallan las cuentas. Y bueno, en cualquier caso, vosotros, ¿cuándo lanzáis esa segunda fase? ¿Cuándo cerráis primero la ronda o cómo?
Nosotros ya estamos trabajando sobre el producto junto con el equipo de AWS ProServes, que son partners nuestros. Lo lanzamos a primera.
Estos son los de Amazon que llevan
Amazon
el tema.
Web Services.
Sí.
Para toda la parte de infraestructura, adaptación, hacer un SaaS que puede estar atendiendo en un momento dado a 50 millones de estudiantes.
Claro.
No es una y profesores no es tarea fácil, y nosotros nos hemos aliado con los mejores para dar este tipo de servicios.
Estos son los que os van a proporcionar los servidores, si no me equivoco.
Son nuestros servidores, pero además ellos tienen un montón de servicios en su infraestructura, por ejemplo los de inteligencia artificial o los de data, con los cuales nosotros nos integramos.
Correcto.
para dar información en tiempo real o dar servicios en tiempo real utilizando sus propios sistemas.
¿Y ese tipo
sistemas.
De colaboraciones es fácil de conseguir o lo consigue alguien como tú ya con una trayectoria en el mercado?
A ver, es verdad que AWS tiene una atención a las startups brutal. Está metido en muchos proyectos con startups, tiene ayudas como créditos dentro de sus servidores de computación, etcétera, con lo cual te ayudan a hacer pilotos y arrancar. Y, por ejemplo, en el caso de la tecnología para la educación, prácticamente el 80 y tantos, casi el 90% de los proyectos de tech van sobre infraestructura AWS, o sea, será por algo, ¿no? Y ellos
sí.
tienen un equipo dedicado que es increíble. Nosotros trabajamos mucho con ellos y no solamente te dan servicios, sino que te dan visibilidad y te ayudan a impulsar incluso con marketing, etcétera.
Ah, muy bien. Bueno, pues entonces quiere decir que estáis ya en la plataforma de salida, ¿no? Porque digamos que hasta ahora la monetización pues ha sido muy limitada para lo que se viene ahora, ¿no? Con
ahora
esa segunda parte.
Claro, discúlpame. Teníamos que testar y que validar el producto trabajando mano a mano con los pilotos, con centros educativos, y en esa fase arrancamos ya el desarrollo del SaaS en abril de este año y lo lanzamos en enero. Nosotros ya tenemos el equipo de ventas contratado, que ya está montando todo el producto, y venimos a hacer una disrupción importante, muy importante en el mundo de la educación, no ya por la transparencia de los precios, que esto es algo totalmente desconocido en el sector, sino por el tipo de producto que ofrecemos, que es mucho más moderno, más escalable, más automatizado y con una interfaz de usuario más sencillo de utilizar.
La semana pasada hablábamos con la impulsora de Speak Up, que nos decía, hay empresas del mundo de la educación que directamente nos han querido comprar el producto. No sé si es vuestro caso.
Bueno, en nuestro caso, al ser un producto enterprise, es decir, que viene a atacar desde una digitalización y una tecnología mucho más avanzada, nosotros hemos tenido hemos llamado muchísimo la atención. De hecho, esta ronda que nosotros estamos cerrando, que es todavía una ronda semilla ya
sí.
para este lanzamiento, que cerramos con un gran fondo internacional hispano-israelí y de otros países, nosotros hemos recibido ya solicitudes de grandes fondos a partir de valoraciones de 50 millones, pero que no es la nuestra.
Pero como participantes, ¿no? Como, digamos, para engulliros con el...
Nos han llamado consultoras para comprar, pero todos quieren saber que ya estás monetizando.
Ya.
Y esto es muy relevante.
Claro,
¿no?
Claro, claro. ¿Y vuestro propósito es terminar vendiendo o vuestro propósito es seguir...? Porque, por ejemplo, Soraya nos decía que ya no, ella quiere seguir con su proyecto adelante y no venderlo, vamos.
A ver, yo tengo casi 50 años. O sea, no soy una emprendedora que ha venido aquí llamada por... Y yo tenía otra empresa cuando arranqué esta y que tuve que dejar en otras manos. Nuestro propósito es realmente impactar en el mundo de la educación proporcionando una tecnología no solamente que sea mejor para profesores y alumnos, sino que además reduzca la brecha. Por eso, código abierto. Si un centro claro. educativo en la India no tiene dinero para pagar un SaaS, tiene un producto de código abierto de gran calidad.
Claro.
O sea, tenemos un propósito de impacto, ¿vale? Y luego lo que ocurrirá de aquí en adelante con nuestra compañía...
Vete tú a saber, ¿no?
Claro, hay que hacer un buen trabajo, ¿vale? Hay que seguir innovando y hay que seguir creciendo.
Y que luego todo tiene su precio. Las cosas como son, que está muy mal, está... Aquí en España lo tomamos como muy feo hablar de dinero, pero no es feo hablar de dinero en la mayor parte de países, ¿no?
Ciertamente no lo es, no lo es.
Por eso digo que aquí da un cierto pudor decir, oye, pues es que si vienen mañana con 100 millones de euros, se lo doy, ¿sabes? O sea que todo al final tiene también un precio al cual no te puedes negar. Lula, muchas gracias.
Muchas gracias a ti y a tu equipo, Javier.
Y nada, nos marchamos, llegan ya las noticias. Mañana estaremos con nuestros orientadores laborales a partir de las 3. Hasta mañana.